Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. En esta oportunidad, después de 3 meses, ha vuelto la Premier League, ha vuelto a haber acción oficial en la Liga de Inglaterra, el Arsenal del norte de Londres. Y en este caso comenzamos la temporada de la mejor manera posible, me parece, con un triunfo de visitante 1-0 ante Newcastle, un equipo que siempre es complicado enfrentar. En este caso, el Arsenal estaba en el norte de Inglaterra, en un día muy, muy complicado a nivel clima, una lluvia torrencial, difícil jugar a la pelota con ese clima, pero Arsenal llevó adelante una actuación, si se quiere, profesional. No fue la mejor, no creo que la recordemos por el resto de nuestras vidas, pero se llevó los 3 puntos, un triunfo de visitante, el arco en cero, todas situaciones que la temporada pasada nos parecían un poco extraordinarias por momentos, pero en este caso Arsenal empezó con el pie derecho esta nueva temporada 2019-2020 y hay buenas perspectivas con lo que puede suceder de ahora en más, sobre todo porque el equipo que eligió ayer Unai Emery no fue el, a ver, 11 ideal, si nos ponemos a imaginar cómo podría ser de acá unas semanas el 11 ideal sin la presencia. Ayer, por ejemplo, no jugó Nicolás Pepe, no jugó David Luiz, ingresó Ceballos, al igual que el marfileño, hubo algunas incorporaciones de juveniles al 11 inicial. Ya vamos a estar analizando todo esto con Seba Gálvez, que se nos une una vez más para charlar sobre todo lo que tiene que ver con los Gunners. Hola Seba, ¿cómo estás?
Hola Mati, hola amigos de Arsenal América. Ya una nueva temporada arranca con el pie derecho, que es la verdad bastante bueno, si tenemos en cuenta que Arsenal juega de visita y siempre los primeros partidos son complicados porque, bueno, se viene la pretemporada, tienen a veces la carga física muy, muy reciente y, bueno, el tema de las incorporaciones, hay gente que llega con las justas, pero un triunfo importante es en James Park, que no es una plaza complicada. Si bien es cierto, Arsenal ha sacado buenos resultados últimos años en St. James Park, pero con el tema este de que tenemos que mejorar la forma visitante, que mejor que empezar con un triunfo fuera de casa.
Sí, señor, sí, señor. Y Arsenal formó como prácticamente estábamos esperando todos los hinchas, con una línea de 4 en el fondo. Ainsley Maitland-Niles junto a Nacho Monreal jugaron por los costados. La pareja de centrales fue Callum Chambers y Sócrates Papastatopoulos. Leno estuvo en el arco. En el eje jugaron Xhaka y Mateo Guendouzi. Willock un poquito más adelantado. Mkhitaryan por derecha. Rhys Nelson por izquierda. Y Aubameyang de 9. Claramente un equipo con mucha presencia de jóvenes. Si hablamos de Maitland-Niles, Chambers, Guendouzi, Willock y Nelson, son casi la mitad del equipo. Estamos hablando de jugadores con 20, 21 años. Chambers creo que anda por los 22, 23 ya, pero bueno, sigue siendo joven. Creo que su primera temporada en Arsenal en la que se puede decir que es parte real del primer equipo, en la que está dispuesto a pelear por un lugar en los 11 iniciales. Y me parece que antes que empezar a hablar del partido, hay un detalle que no podemos dejar de mencionar, que tiene que ver con Mesut Özil y Seth Kolasinac, que después de lo que sucedió hace algunas semanas en ese video que todos vimos viralizarse en las redes sociales, como el bosnio espantaba a un par de aparentes ladrones que querían robarle el auto a Mesut Özil en uno de los barrios en Londres, parece que hubo un nuevo episodio. No está del todo claro porque el club ni la policía londinense dieron demasiados detalles, pero detuvieron a 2 personas en la puerta de la casa de Özil después de algún tipo de incidente. Esto fue el jueves pasado. Como consecuencia, el club decidió, en concordancia con la policía, que lo mejor era que ni Kolasinac ni Özil viajaran al norte de Inglaterra para jugar contra el Newcastle en este debut de la Premier League. Y así fue como Arsenal no pudo contar con 2 de sus principales jugadores. Tampoco estuvieron disponibles por distintas cuestiones físicas, tanto Dani Ceballos como Lacazette, que los dos estaban en el banco, pero tenían algunas molestias en los tobillos. Algo similar corría para Nicolás Pepe, Lucas Torreira y David Luiz, aunque en su caso tenía más que ver con no estar al 100% o no estar al mismo ritmo que sus compañeros. Entonces el equipo de Arsenal estuvo más relacionado con una mezcla de lo que muchos hinchas queremos ver, que es a los mejores dentro de la cancha, con juveniles que se ganaron un puesto en esta pretemporada. Principalmente estoy hablando de Joe Willock, que tuvo un buen partido, me parece a mí, y Rhys Nelson, que también se destacó en algunos aspectos, por más que no deslumbró, ninguno de los dos deslumbró, pero estamos hablando de, creo que en ambos casos, si no es su primera titularidad en Premier, pega en el palo, así que me parece que es altamente positivo lo que hicieron, pero sí, ya pasando y dejando de lado esto que sucedió con Ozil y Kolasinac, que es preocupante y que no sabemos cuándo se va a resolver, podemos ya de lleno meternos en lo que fue el partido. Y me parece, Seba, no sé cómo la viste vos, creo que la palabra para definir lo que sucedió ayer en St. James Park es profesional, una victoria profesional, un partido, un planteamiento de un equipo que estaba cómodo con cómo estaba parado en la cancha. Me parece que ese 4-2-3-1 con los extremos bastante tirados al centro y dejándole las bandas a los laterales, contra un 3-5-2 de Newcastle o 5-3-2, depende de cómo lo quieras ver, un equipo muy defensivo, el de Steve Bruce, como suelen ser todos los equipos de Steve Bruce, y Arsenal terminó ganando gracias a una gran jugada de Maitland-Niles y a una excelente definición de Pierre-Emerick Aubameyang, y después no tuvo demasiadas situaciones claras, tuvo dos o tres, al igual que Newcastle tuvo las suyas, pero Arsenal resistió bien y se terminó quedando con el triunfo y con el arco en cero.
Sí, como bien dices, un partido de pocas chances generadas en general por los dos equipos, chances claras, y hacemos un poquito de memoria quizás para Newcastle al inicio con un disparo de John Joe Shelby que da en el palo, y también hay una jugada de, bueno, personal de Joe Linton.
Sí, cabezazo que salió cerca en el segundo palo.
Y hay uno que también ataja abajo, Leno. Por el medio, que fue la verdad la más clara de todas, que en general estuvo muy bien contenido tanto por Sócrates como por Chambers, que jugó la verdad un muy buen partido. De repente, el mejor partido que ha jugado como central en lo que va a su carrera en Arsenal. Me parece que podría estar ahí peleando, ¿no? Como tú dices, Arsenal arranca con 4-2-3-1 con estos volantes ofensivos extremos, que no son extremos en realidad, Mkhitaryan y Rhys Nelson, ambos, como bien le dijiste, bastante, bastante centralizados, dejándole la banda tanto a Nacho Monreal como a Ainsley Maitland-Niles, que sobre todo Maitland-Niles tuvo bastante, bastante llegada a fondo. Nacho Monreal estuvo un poquito más contenido en ese triángulo que formaba con Xhaka y Rhys Nelson. Joe Willock, de aparición en la pretemporada, la verdad, un jugador canterano que tiene mucho, mucho futuro, tiene muchos recursos, quizás, a sus 19 años aún no encuentra una posición ideal en el campo, pero arrancó detrás de Pierre-Emerick Aubameyang. Se tiraba un poquito más a la izquierda, como era obvio, no recorrió tanto el carril central. Él es muy... ha jugado todas las divisiones menores con Rhys Nelson, por eso es que se tiró un poco más para la izquierda para poder combinar con él. La verdad, hubo momentos importantes. Yo le di bastante... bastante influencia sin balón a Joe Willow, tratando de presionarla arriba. Con balón poca interacción, pero la verdad que no se entonó para nada, no se entonó. Quizás un poquito más, es un perfil más en el molde de Ramsey que Ozil, que sí tiene bastante contacto cuando juega como enganche. Me gustó el equipo, la verdad, como tú dices, ¿no? una performance muy profesional, muy pragmática. Los jugadores en su ratio de acción, sin estorbarse, tratando de mantener la posición, casi nunca quedó mal parado el equipo, si no fue por algún balón en salida perdido tanto por Xhaka o por Chambers, que también, y Maitland-Niles, que también vi algunos balones en salida perdidos. Ahí aprovechó el Newcastle, que tenía como máximo estandarte a Miral Mirón, que fue el único jugador que cambiaba de ritmo e intentaba algo distinto al resto. En general, muy bien controlado el medio campo, muy controlado a sus delanteros. Tuvieron una línea de 5 atrás que fue muy difícil de penetrar, pero como tú dices, no, una viveza de Maitland-Niles que le gana a Jethro Williams, y bueno, así está Aubameyang, que todos sabemos que no necesita muchas chances para poder anotar porque el tipo es un delantero clínico. Y bueno, nos llevamos un triunfo muy importante, en donde también, bueno, vimos que debutó Nicolás Pepe, debutó Dani Ceballos y debutó el chico Martinelli también, ¿no? Entonces, la verdad que una performance, como tú dices, ¿no? Un equipo que de repente empieza a cambiar de nombres las próximas semanas por el tema de que la plantilla ahora sí se puede ver que es profunda con la inserción de estos chicos jóvenes que están teniendo buenos minutos y los refuerzos. Me parece que Arsenal dejó buenas impresiones en San Mies Park. No es fácil jugar de visita, pide partido, con la presión que tiene el equipo, por sobre todo por estos fichajes, ¿no? Que todo el mundo ha estado hablando, la prensa, ya sea directores técnicos, otros jugadores de otros equipos, están hablando mucho de cómo se ha reforzado Arsenal. Estuvo a la altura del equipo, 1-0, que de repente pudo haber sido 2-0 quizás, pero no mucho más, ¿no? El equipo estuvo, la verdad, bastante eficiente, y me parece que es una actuación que da para pensar en cómo vas a formar el equipo de acá ahora en adelante cuando te toque salir a jugar de visita.
Sí, interesante. Me parece que, a ver, si empecemos por abajo, si te parece. Sí. Vos hablaste de Chambers y dijiste que tuvo un buen partido, estoy de acuerdo. Me parece que en general la pareja de centrales tuvo un buen partido. Si hay algún déficit que se les puede señalar, tiene que ver justamente con las características principales de los dos, de los dos centrales, Sócrates y Chambers. Ninguno de los dos se caracteriza por ser el mejor distribuidor desde el fondo. Tal vez eso es algo que distingue a David Luiz y puede ser súper importante en el futuro del corto plazo de Arsenal. A ver, David Luiz la temporada pasada generó 11 chances, más que cualquier jugador de Arsenal en toda la temporada pasada. Desde su puesto de segundo central en Chelsea generó 11 chances. Eso da la pauta de la calidad que tiene el brasileño para salir jugando con el balón, no solo corto, sino largo también. Sí. Entonces, si a eso se le suma que a Xhaka le costó un poquito empezar y que ya sabemos lo que le cuesta el ritmo de la Premier League al suizo, y al mismo tiempo Guendouzi, que no tuvo vacaciones y que también le costó un poquito arrancar y fue de menor a mayor y terminó siendo uno de los mejores jugadores del equipo, ese cuarteto de Xhaka, Guendouzi, Sócrates y Chambers no fue la mejor plataforma para tener el control del partido a partir del balón en el mediocampo o desde la defensa hacia el mediocampo.
Sí, la verdad que
sí, me parece que tanto Guendouzi como, perdón, ay, ya termino y te dejo, Seba. Me parece que Guendouzi y Xhaka tuvieron un buen partido, pero fueron creciendo. Sobre todo el francés sigue deslumbrándome cada vez que lo veo jugar. Tiene una frescura para tomar decisiones, para avanzar el balón, que difícilmente se vea en un jugador de 20 años recién cumplidos jugando su segunda temporada en Premier League, habiendo dado el salto de la segunda división de Francia a la primera de Inglaterra. Creo que es súper destacable lo de Guendouzi y solo nos queda ver cómo va a mejorar de ahora en más. Esperemos que su físico se lo permita, que no tenga ninguna lesión grave. Toquemos madera para que no suceda. Pero me parece que hay algunas cosas positivas para sacar, por más que destacamos y estamos de acuerdo en que no fue la mejor actuación de los Gunners a nivel juego, se puede decir.
Sí, como bien decías, Guendouzi deslumbró. Yo creo que si es que Chambers fue el mejor jugador de partido para mí, Guendouzi fue el segundo y ahí le pelea, porque el chico este de 20 años, que como tú bien dices, no ha tenido vacaciones, ha jugado la mayoría de partidos la temporada pasada, terminó siendo titular, también jugó el europeo con su selección, y ahora yo lo vi ayer a Guendouzi en un rol mucho más maduro, como jugó también el europeo, que es su equipo, ¿no? Que era el primer pivote, alternando con Xhaka. Por el momento Xhaka tenía una posición un poquito más más alta que Guendouzi. Guendouzi se retrasaba más.
Sí, señor.
Y hubieron varias ocasiones en que el equipo salió y, como tú bien marcabas, que no los dos centrales no se caracterizan mucho por su distribución. Y hubieron algunos errores en salida que el mismo Guendouzi, por estar muy bien posicionado, cortaba y devolvía y limpiaba la jugada. Me pareció una actuación, la verdad, bastante sobria de Guendouzi. Me gusta más esta versión de Guendouzi, más como un reciclador de juego, que a veces en la temporada pasada, por el tema de que podías jugar con Torreira, o de repente que por el ímpetu, ¿no?, de ir hacia adelante, porque recordemos que, y sabías en el partido, que Guendouzi tiene mucha facilidad para poder evadir la presión y salir jugando en vertical, pero esta vez estuvo mucho más recatado. Me gustó cómo se distribuyó lateralmente, estuvo presto para el equipo, para ayudar, y no tuvo algún tipo de desatención, ni tampoco esas aventuras que de repente a veces la temporada pasada tenía y dejaba su espacio. Me parece que un jugador muy destacado, al igual que Chambers, me pareció que también un buen partido. Y otro también te quería Te quería recalcar que la semana pasada justo lo hablamos de Reece Nelson, ¿no? Que cómo iba a ser su progresión esta temporada, 19 años, con una temporada préstamo en el Hoffenheim, que yo aún sigo pensando que no es un extremo puro, ¿no? Tú decías, recuerdo, que te parecía un poco cómo jugaba Nelson a Sterling en sus principios. Y bueno, sí, la verdad que sí, yo también le veo bastante. Sterling no es tampoco un extremo nato, sino un tipo que se mete muy bien por medio, que puede finalizar la jugada, que puede jugar como segundo punta o que puede jugar de falso 9. Yo lo veo así a Reece Nelson. Y quiero destacar que hacer su primer partido titular en Premier League, no quiso hacer muchas cosas de más, sino estuvo bastante sobrio, bastante lúcido para poder intervenir en el juego. No, como digo, no hizo una de más, esas que de repente a veces por tenerle balón o por el ímpetu de ir y mostrarse, hace una aventura individual que de repente es fallida. El equipo estuvo muy presto para el equipo, para el colectivo, muchas buenas actuaciones, se gira muy bien, es un tipo que tú se la puedes dar y te puede oxigenar el ataque porque tiene muy buen primer toque, ya lo hemos visto, con buenos pases.
Controla muy bien.
Así es, y hizo muy buen, como decía al inicio, hizo un buen triángulo con Xhaka y con Monreal. Me gustó bastante cuando se juntaba con Joe Willock también, alternaban posiciones, y me parece que fue uno de los jugadores más destacados del equipo. Yo espero que sea uno de las revelaciones del equipo, porque tiene, la verdad, todo. Si se mantiene bien físicamente, creo que tiene todo para pelear un puesto en el equipo. Y es un jugador que además no lo mostró este partido, pero sí tiene muy buen remate y tiene muy buena ubicación para poder finalizar las jugadas, ¿no? Me parece que estuvo muy destacado. De repente, un poco el caso contrario, podemos hablar de Mkhitaryan, que estuvo bastante errático.
Costó.
Sí, estuvo bastante errático. Fue el jugador, acá tengo el mapa que lo estoy viendo, fue el jugador que estuvo mucho más cerca de Aubameyang, ahí en una zona más alta. Y por a veces querer jugar en un toque o de repente sacarse el balón de encima, tuvo algunos errores. Bueno, fue progresivamente mejorando en el partido y bueno, ya después entró Nicolás Pepe, que tuvo sus primeros minutos, ¿no?
Dos cosas. Primero, del tema Mkhitaryan, estoy de acuerdo. No estuvo en su mejor partido, estamos acostumbrados a las intermitencias del armenio. Sin embargo, fue absolutamente clave en el gol, porque si él no hacía esa corrida para distraer al central de ellos, Aubameyang no hubiera tenido tanto tiempo para definir. Y eso es un detalle bastante importante que no se le va a reconocer nunca porque no tocó el balón en esa jugada. Entonces, hay algunos intangibles en los que hay algunos jugadores como Mkhitaryan, Ozil, otro tipo de jugadores que aportan cosas que no salen o que tal vez no se ven a simple vista o en la primera vez que ves un partido o la primera vez que ves un gol. Por otro lado, me quedé con algo que dijiste de Guendouzi, que me genera la duda de si tal vez no está siendo él el que vaya a ser el responsable de que Xhaka tenga sus días contados en el equipo. A ver, me explico. Hace 2 o 3 años, desde que llegó Xhaka, él es el jugador que empieza las jugadas. Sí. Los centrales le dan la pelota a él, el arquero le da la pelota a él, y como bien dijiste vos, ahora está Guendouzi tomando esa responsabilidad. Por un lado, me preocupa un poco, porque lo vimos la temporada pasada varias veces, Guendouzi tiene la costumbre de, cuando siente la presión, recibiendo de espaldas de frente a su arco, al arco de Leno, a veces se deja caer, y sabemos que en la Premier League muchos de esos contactos no son cobrados como falta, y eso puede llegar a ser peligroso para la defensa de los Gunners. Por otro lado, me parece que aprendió de eso y tengo mucha más confianza en la distribución y sobre todo en la velocidad de giro de Guendouzi que en lo que puede hacer Xhaka en esa misma posición. No sé cómo la verás vos, pero tal vez volvemos a hablar de la maldición del capitán de Arsenal, que cuando le dan la banda tiene un año más en el club y después lo termina dejando. No sé qué va a pasar con Xhaka. Esta temporada probablemente termine siendo el capitán, pero me parece que el equipo está evolucionando hacia un estilo de juego más moderno, entre comillas. No me gusta la palabra porque es un intangible. ¿Qué significa ser moderno? Pero me parece que la velocidad de juego de Guendouzi, la velocidad de juego de Torreira, la velocidad de juego de Willock, de Dani Ceballos, están por lo menos un nivel por encima de la de Xhaka. Y eso es clave para la Premier League. Tal vez Xhaka en España sea el mejor mediocentro que puede llegar a ver, pero en la Premier League, con la velocidad y con la intensidad a la que se juega, sabemos que le cuesta, sabemos que tarda mucho en girar, tarda mucho en recibir, acomodarse, elegir el pase que quiere dar y ejecutar ese pase. Lo vemos el otro día con Guendouzi, lo vimos, todo ese proceso lo vimos hecho mucho más rápido. y creo que eso es positivo. Por eso siempre hablamos, me parece, o por lo menos en mi caso, siempre hablo de lo que me ilusiona una eventual pareja de mediocentros de Guendouzi y Torreira. La dinámica de esos dos jugadores, por un lado, te garantiza prácticamente que no te van a superar físicamente en el centro del campo. Y si al mismo tiempo tenés al francés que sabe jugar muchísimo con los pies, y Torreira no es ningún negado con el balón tampoco, los dos saben lo importante que es avanzar con el balón hacia adelante, romper líneas en ese mediocampo para generar espacios en la espalda de los volantes rivales. Creo que Xhaka tiene una capacidad enorme para pasar, pero necesita demasiado tiempo. Y tal vez Guendouzi está empezando a tomar un poquito más de importancia en esas primeras jugadas, ¿no?
Sí, es un tema interesante que tocas, porque ayer se vio bastante eso, y como recalcabas también, Papastathopoulos y Chambers no son los más dotados para poder salir jugando. Pero, ¿qué pasaría cuando David Luiz se mete en el equipo? Ese primer pase ya de repente va a ser para saltear líneas, y de repente Xhaka ahí ya no tendría tanta utilidad, sino más de contención. Exacto. Que ahí podría entrar ya sea Torreira, o en todo caso que quede Guendouzi y Dani Ceballos puede tomar la posta, que me parece que es el jugador. Exacto. Que está más cerca de poder quitarle un eventual titularato a Granit Xhaka, que fue el capitán ayer, ¿no? Yo creo que Guendouzi ayer no desentonaron, pero me parece que contra equipos de repente un rigor mayor, como tú bien indicas, la falta de, por así decirlo, de movilidad al giro de Xhaka, y que se toma muchos segundos encima para poder girarse y entregársela a un compañero, se puede ver evidenciado, ¿no? Él siempre tiende a compensar eso con su buena zurda, que la verdad sí rompe líneas entregando a servicios, ya sea en largo y en corto, ¿no? En diagonales o tirándola al espacio. Me parece que por ahí pasa un poquito el tema, ¿no? Por ahí pasa un poco el tema. Creo que si es que llega a Papastathopoulos a centrarse con David Luiz ahí en la zona, porque recordemos que Chambers jugó como central derecho, ¿no? Que es la posición ideal de Sócrates. Y el único, me parece ahora mismo, central que tenemos disponible, que está dotado para jugar como central izquierdo, es David Luiz, ¿no? Ya un poquito más abajo.
Bueno, Holding también.
Holding, así es, claro, Holding todavía justo.
Pero le falta, sabemos.
Sí, claro, porque había justo recién jugó sus primeros 65 minutos después de 8 meses pero claro. Me parece que justo, como tú bien dices, ¿no? Esa posible combinación de que juegue David Luiz, que tiene muy buen pase, que juegue también Dani Ceballos, podría eventualmente quitarle titularato a Granit Xhaka. En todo caso, estamos hablando de supuestos. En todo caso, estamos hablando de un equipo que tiene mucha más profundidad de plantilla, muchas más variantes, que van a haber muchísimos partidos en donde puedas probar esa chance, ya sea en Europa League, en las Copas, claro, en la misma Premier League. Pero me parece que de entrada, hay que señalar lo de Guendouzi, que coincidimos en que tuvo un buen partido, coincidimos en que está mejorando, está madurando, sobre todo, está siendo mucho más consciente, mucho más cuidadoso, ¿no? La toma de decisiones, mucho más decisivo también en eso, porque hay que recordar que todavía tiene 20 años. Tú dijiste que el vino del paso de segunda división a Premier League no es fácil, tuvo una primera temporada para adaptarse, y me parece que ahora sí está mucho más cuajado y está mucho más imperioso en poder ganarse un puesto de titular.
Bien, bien, estamos de acuerdo. Si te parece, hablemos un poco de los laterales, porque supongo que estarás de acuerdo o no, veremos. Creo que Maitland-Niles tuvo, si no el mejor, top 5, top 3 de sus mejores partidos como lateral derecho en Arsenal. No solo por la asistencia, que fue una gran avivada, anticipó un pase que está bien, iba medio lento, pero él estuvo lo suficientemente veloz mental y físicamente para interceptar ese balón. Y después el pase que le daba a Meyang, sí, habla de alguien que tiene visión y capacidad de ejecutar lo que ve con bastante precisión. Ya vamos a estar hablando de Aubameyang y del nivel en el que está jugando, pero no me quería dejar de elogiar el partido de Maitland-Niles, que me parece que todos nos habíamos preocupado un poco después de aquel gol en contra en la pretemporada. Creo que fue bastante importante para su tranquilidad psicológica, para ponernos en analizar los intangibles de vuelta. Creo que eso, el partido de ayer, no solo la asistencia, el partido en general estuvo muy sólido, aprovechó todo el lugar que tuvo por la banda derecha bastante bien, por más que Newcastle tenía un ala por la izquierda bastante veloz, sí, y además tenía un central que compensaba cuando ese lateral izquierdo subía. Entonces Maitland-Niles tenía dos o tres jugadores enfrente porque Mkhitaryan se tiraba al centro. Lo vimos en más de una oportunidad en alguna jugada aislada. Maitland Niles enfrentando a dos o tres jugadores de Newcastle y en algún caso lo superó y terminó tirando un centro que pasó cerca o que generó alguna situación de peligro o alguna media chance. Pero creo que también es importante que el joven inglés vaya tomando confianza porque todavía Bellerín no va a volver hasta dentro por lo menos un mes. Y sabemos que cuando vuelva no va a poder jugar todos los partidos porque no está en condiciones de hacerlo físicamente. Entonces, Maitland Niles va a tener que seguir jugando ahí. Lo mismo que Monreal. A ver, Tierney tiene para por lo menos 6 semanas. Kolasinac está en esta situación con problemas de seguridad que no sabemos qué va a suceder. En las últimas horas surgieron rumores de que la esposa de Kolasinac se fue de Inglaterra y no está muy entusiasmada con volver. Realmente es serio todo este tema de seguridad. No, no está claro qué es lo que sucede, pero es serio de verdad. Así que Monreal tal vez tenga que jugar más partidos de los que nosotros hubiéramos imaginado. Y lo hizo bastante bien, como dijiste vos, un poquito más conservador. Pero bueno, entre su edad y su naturaleza bastante más conservadora que lo que es Maitland Niles por el costado derecho, me parece que se defendió bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta que se asoció de buena forma con Rhys Nelson y con Xhaka, como dijiste vos. Y él también tuvo ese tema de la banda izquierda casi para él por completo. Creo que fue positivo la actuación de los dos laterales en este partido.
Sí, mira, yo a Maitland Niles lo defino por una palabra, ¿no? Es autosuficiencia. Él, ya sea para bien o para mal, hay momentos en que autosuficiencia también le hace pecar y por una jugada aislada puede perderle el balón fácilmente o una desatención y quedar mano a mano o compensar de repente como lo hizo varias veces por su velocidad en los cruces, pero cuando le sale la verdad que es un tipo que te hace parar del asiento y te hace aplaudirlo, ¿no? Como lo hizo ayer en sí, esa señor. Jugada que le ganó a Jethro Williams y propició el gol de Aubameyang. Yo creo que es un jugador que ha ido ganando minutos en la temporada pasada, está mucho más asentado, tiene la confianza del entrenador. No sé si es que a la larga va a seguir jugando como lateral derecho, además que todo por una necesidad que ha tenido el equipo y ha sabido cumplirlo. Un jugador que de repente puede jugar en un par de posiciones más, ahora mismo lo está haciendo como lateral derecho por el tema de que Bellerín sigue lesionado y bueno, y también en la temporada pasada Lee Steiner no dio ninguna talla para el equipo, ¿no? Pero me parece que como tú dices, ¿no? Esa capacidad para poder ganar en velocidad y luego levantar la cabeza y asistir a Aubameyang de la manera que lo hizo, habla de un jugador que tiene los recursos por doquier en su abanico de posibilidades. Yo creo que es un jugador que no le pesa para nada la camiseta, es un jugador que es muy tranquilo, la verdad, tiene una tranquilidad absoluta, la verdad, yo a veces lo veo y parece que está jugando en el patio de su casa, porque no ni siquiera se inmuta por algún tipo de jugadas, es muy fuerte también en la marca, es veloz y yo creo que está progresando bastante bien, ¿no? Yo, el partido de ayer deja claro, prácticamente él ya se ha ganado el puesto, va a seguir jugando, así vuelve a Bellerín y ahí vamos a ver cómo va a ser la competencia, cómo van a dosificar algunos minutos, sobre todo Unai Emery, pero de entrada es muy alentador lo que hizo ayer, la verdad, salvo algún par de desatenciones, porque sabemos que yendo para adelante de repente ofrece mucho más seguridad que retrocediendo, porque, como digo, compensa bastante por su velocidad y su fuerza, pero la verdad que sí, tuvo un muy buen partido, hay que destacar el buen partido de Maitland Niles, un chico de la casa, un canterano, un jugador que está demostrando que puede ser útil para el equipo en varias posiciones y que, sobre todo en este inicio de Premier League, va a ser bastante importante.
Exacto, completamente de acuerdo. Y ni que hablar de Aubameyang, ¿no? Ya lo dijimos en los episodios anteriores, lo veíamos jugar los partidos de pretemporada y decíamos, ¿qué le pasa a este señor? El gabonés está en un nivel altísimo jugando, altísimo, como si no hubiera tenido vacaciones. Recordemos que en los últimos 10 partidos de la temporada pasada, no solo fue clave él junto a Lacazette en nuestra llegada a la final de la Europa League, y si bien es cierto que Arsenal los últimos 5 partidos de la Premier League jugó por lo menos mal, el único o los dos únicos que se destacaban en todo ese tramo final de la temporada fueron el gabonés y el francés. En este caso, el gabonés es como si nunca hubiera terminado la temporada anterior y sigue al mismo nivel. La definición es a lo que estamos acostumbrados de Aubameyang, sí. Pero el control es muy control difícil, es controlar ese balón, venía picando, la cancha mojada, llovía, apurado por un central y por el arquero que venía a apretarlo. Creo que a ver, cumplió 30 años y algunos tenemos el miedo de que empiece su etapa de caída de nivel, pero me parece que no, o sea, nos estamos dando cuenta que Aubameyang no solo es velocidad, porque no. Si había un rumor o una falsa verdad que recorría el fútbol europeo en los últimos, qué sé yo, 5 o 6 años, o por lo menos desde que Aubameyang llegó al Borussia Dortmund, era que el gabonés, que el principal capital del gabonés era su velocidad. No es su velocidad, es su movimiento, que no es lo mismo que la velocidad. Entonces, cuando ves a un jugador de 30 años moverse como se mueve y venciendo a rivales a partir de su rapidez mental, no solo física, me parece que da para entusiasmarse, que todavía le queda bastante hilo en el carretel para seguir dándonos alegrías individuales y a nivel general en la Premier League. El año pasado, la temporada pasada, terminó con 22 goles y compartió el botín de oro con Salah y con Mané. Vamos a ver qué pasa esta temporada, pero un gran comienzo del gabonés.
Sí, bueno, ahora con 30 años en esta época del fútbol, con toda la tecnología y los cuidados que existen, que se recuperan mucho más las lesiones, hay mucho más conciencia para evitar también estas lesiones, la alimentación, la nutrición, todo eso, la verdad, con 30 años hace de repente la década pasada o la anterior a esa, con 30 años ya estaba... Se hablaba de prácticamente un retiro, ¿no? Que, claro. Que iba a poder salir de unos jugadores, ahora es distinto, ahora la verdad los jugadores han prolongado su vida en el fútbol, por así decirlo, ¿no? Y Aubameyang lo demuestra semana tras semana, como tú bien decías, ¿no? La temporada hizo bastantes goles, se notaba muy, muy, muy filoso, no solamente por el medio, sino jugando por los dos perfiles por fuera también, muy rápido, muy activo, y bueno, como tú también dices, no es un mito ese de que Aubameyang es solo velocidad, ¿no? Es un tipo muy inteligente para definir, tiene, como decía, ¿no? Necesita pocas chances para poder anotar, y eso es, en la élite es lo que se paga, ¿no? Por eso también el equipo se esforzó muchísimo vendiendo por él. Ahora que ha venido Nicolás Pepe y habló que espera jugar junto con él, ya lo ha visto en los entrenamientos y va a ser esperamos una buena sociedad y un buen tridente eventualmente, ¿no? También con Alexander Lacazette, ayer también tuvo un par de chances, Aubameyang siempre mostrándose, metiendo diagonales, me parece que es un jugador que, bueno, ha metido 33 goles en sus primeros 50 partidos de Premier League, que no es poca cosa.
Creo que hay solo 5 jugadores que metieron más goles que él en sus primeros 50 partidos, es un nivel descomunal.
Y ninguno del Arsenal, o sea, ya pasó Henry. Bueno, y la verdad que es un jugador que está demostrando semana a semana que... Ahora, eso también es otro tema, ¿no? Ahora cuando vuelva a Lacazette, ¿cómo va a ser un Unai Emery? La temporada pasada terminó jugando con los dos arriba por un tema de que no puede dejar a ninguno fuera por el estado de forma en el que se encontraban los dos. Me parece que esta temporada todavía no se sabe, porque en la pretemporada cuando jugaban juntos, Aubameyang era el que jugaba un poco más abierto. Ahora veremos cómo dosifica eso. Si bien es cierto, el equipo añadió goles, añadió también elaboración y va a ser mucho más fácil para Aubameyang encontrar esos espacios, ya sea por el que vengan desde el medio campo o sus mismos socios en ataque, ¿no? Entonces, Aubameyang es una carta de gol impresionante, perfilado para ser el goleador de la Premier League sin ninguna duda. Ya está totalmente adaptado a la Premier League y sobre todo está totalmente identificado con el Arsenal, ¿no? Ya sí. Se nota que Arsenal es su equipo. Ya se nota que el tipo está totalmente identificado con los colores, identificado con la hinchada, identificado con sus propios compañeros. Exacto. Y es un referente del equipo.
Sí, eso no es menor. Eso también hace que el jugador se sienta ese sentimiento, esa importancia que se le da al interior del vestuario, no solo puede ser positiva, me parece. Y respecto a lo que decías vos recién de Lacazette, hay muchos partidos para jugar esta temporada, lo decías vos antes. La verdad que no sé cuántos van a jugar juntos ellos dos. Sabemos que Aubameyang puede jugar por izquierda, Lacazette por el centro y eventualmente Nicolás Pepe por derecha. No sé cuántas veces lo vamos a ver eso, esperemos que muchas, si es que funciona. Pero por el momento también tenemos que tener en cuenta que la temporada pasada Arsenal tuvo muchísima suerte con todo lo que es lesiones. Ninguno de los dos principales jugadores tuvieron problemas graves ni estuvieron fuera del equipo por tiempo prolongado. Esperemos que no suceda de vuelta esta temporada, obviamente, que sería lo ideal, pero también sabemos que puede pasar. Por otro lado, me parece... No tuvo un gran debut Dani Ceballos, ingresó a los 63 minutos por Joe Willock, que ya lo dijimos, tuvo un buen partido. Dani Ceballos El primer toque que tuvo fue un taco que le salió mal. Evidentemente es el reemplazo de Ramsey, porque Ramsey hacía eso todo el tiempo en todos los partidos. Más allá de que lleva la misma camiseta y juega en una posición similar. Pero bueno, más allá de eso, pudimos ver la diferencia entre Ceballos y Willock. Sobre todo en lo que tiene que ver con estos famosos mapas de calor. Cuando Willock estuvo un poquito más adelantado y más cerca de Reece Nelson y de Aubameyang, Ceballos estuvo más cerca de Xhaka y de Guendouzi. Sí. Tal vez el 1-0 tenía algo que ver con esta postura en la cancha de Ceballos, pero bueno, eso es imposible de saber, solo lo vamos a ir aprendiendo con el correr de los partidos y viendo dónde cree Emery que el español puede rendir más. Creo que más allá del nivel de juego de Ceballos, que claramente se tiene que acostumbrar al ritmo de la Premier League, que es muy distinto a la velocidad a la que se juega en España o en otras ligas, creo que lo más interesante es su pase, es su conexión con el resto de los jugadores. Me parece que eso sí lo pudimos ver. Y por otro lado, ese de vuelta, ese intangible que te trae, que es, a ver, no es maldad la palabra, pero sí malicia, sí ese, a ver... El mejor equipo del mundo en ese sentido es el Atlético de Madrid. Es el más sudamericano de los europeos. Te hacen un foul y no te dejan jugar rápido. Te demoran un poquito el saque de arco. Se hacen los giles cuando tienen que hacer un lateral. Le preguntan al árbitro si está bien ahí, si es más atrás. El árbitro los apura. Bueno, creo que Ceballos trae algo de eso a un equipo que no tiene demasiado de eso. Tal vez Xhaka... Tal vez, no sé, un Lacazette, que es el más sudamericano de los franceses después de Antoine Griezmann, pero le está faltando un poquito de no sé qué palabra usar, malicia, tal vez, como te dije antes. Viveza, sí, también. Creo que puede ser positivo si Ceballos termina aportando eso, además de su buen juego y de su buena conexión con el resto del mediocampo y del ataque.
Sí, indudablemente que tiene una personalidad bastante asumida, ¿no? Sí. Ceballos es un jugador que tampoco le pesa jugar de la manera en que juega. Yo lo veo un poquito más, como tú bien decías, ¿no? Más cerca de ese mediocentro, que de repente de tres cuartos de campo, como lo hizo en bastantes pasajes del último europeo que ganó, que fue capitán. Él, claro, jugaba con Fabián Ruiz del Napoli al costado, con Chico Olmos también como extremo. Y rindió bastante bien, ¿no? Es un tipo, como ya habíamos dicho el capítulo pasado, que puede alternar diferentes alturas, progresando desde atrás con el balón, porque es muy cómodo en posesión, de verdad que no le cuesta mucho, se gira bastante bien, es muy rápido, sí. tiene un buen pase, y bueno, también recordar que tiene un buen golpeo de balón, ¿no? Que no lo hemos visto todavía, pero bueno, ya se irá viendo con el tiempo. Yo lo veo como alternativa para jugar ya sea en mediocampo de tres o de repente alternando en como un mixto, pero bueno, ya vamos viendo cómo va a hacerlo eso Unai Emery. Un buen debut también de Nicolás Pepe, lo vimos bastante escorado a una banda, no sin mucha acción, no se metió tanto esas diagonales que nos tenía acostumbrados en el Lille y con la selección de Costa de Marfil. Lo vi bastante abierto por una banda, corriendo la posición, como tú bien dices, ¿no? Cuando el resultado iba 1-0, el partido no pasaba mucho, estaba Arsenal con el dominio de balón, se veía que estaba bastante cómodo el equipo, y Newcastle no llegaba, al final los últimos 5 minutos apretó Newcastle, pero después el partido lo agarraba bastante, bastante controlado, y bueno, también debutó el chico Martinelli, que tuvo poca intervención con el balón, ese me parece a mí más extremo, todavía mucho más extremo que sí. Reece Nelson, mucho, porque sí te puede hacer la banda. Es más, lo vimos a un par de corridas por la izquierda que llegó a la línea de fondo, cosas que Reece Nelson no lo hizo en ningún momento. Jugadores de diferentes características que van a sumar al equipo. Y en general, como tú dices, no es una presentación a la altura profesional del equipo, con bastante temple, con esa inyección de viveza también en el medio campo, cuando el equipo tenía que dar una mano, lo daba, voz de mando, vi bastante a veces a Sócrates y a Xhaka, Guendouzi dando indicaciones en el mismo campo, y bueno, se destaca bastante, ¿no? La actuación en general en colectivo del equipo, con algunos rendimientos individuales por encima de lo normal, pero al final el termina siendo un partido que si sacamos los 3 puntos en la semana que viene, en casa contra el Burnley, que espero que así sea, va a sumar bastante y ahí se va a reconocer el valor que se hizo, sobre todo en sin balón ahí en Sanchez Park, ¿no?
Sí, señor. Bueno, a ver, respecto del once inicial, creo que si, a ver, si pudiéramos mirar hacia el futuro y ver lo que haga Emery, no sé, a mediados de octubre, probablemente sea muy distinto de lo que vimos ayer. No nos olvidemos que ayer no jugaron Bellerín, Holding por lesión, Kolasin, Achiosil por este tema de seguridad, Torreira porque no está 100% físicamente, Lacazette porque tuvo un problema en el tobillo, Pepe jugó 20 minutos y recién se está acomodando la Premier League. Hay un montón de jugadores que pueden ingresar y empezar a hacer diferencias que pueden ser positivas para los Gunners. Me parece que, a ver, es lo decía al principio, creo que fue una decisión de Emery de premiar por un lado a los que tuvieron una buena pretemporada y creo que le valió, le terminaron devolviendo esa confianza. Fue una actuación, la palabra la repito, fue profesional, fue centrada, fue un 7 sobre 10. No nos vamos a acordar de este partido dentro de algunos meses, no vamos a decir, ¿te acordás de aquel partidazo que jugó Arsenal en el norte? No. No pasó eso, ganó. Arsenal ganó, hizo su trabajo, y se vuelve a Londres con los 3 puntos importantísimos, empezar con un triunfo en la Premier League. Recordemos que la temporada pasada, en toda la temporada, Arsenal tuvo una sola valla invicta de visitante en todo el campeonato. Acá ya se igualó esa marca, o sea, en el primer partido. Es solo positivo, me parece. Pero bueno, no sé si tenés alguna otra conclusión para sacar sobre el partido. No hay demasiado más para decir, me parece, pero tal vez tenés algo más, Eva.
No, justo lo único que me pareció, he estado viendo los comentarios del partido Joe Willow, que me pareció, la verdad, bastante alentador lo que hizo. Había que ver si es que va a seguir en esa posición, quizás mantener su permuta, sus movimientos más por el sector medio, porque ahí había un espacio importante entre Willock, Mkhitaryan y Aubameyang por el medio, que me parece que si es que hacía línea de pase Willock estando en el medio y delante de Xhaka y Guendouzi, hubiera sido de repente un poquito más útil. Él prefirió combinar, tirarse una banda, correr, pero en general me parece que ha sido un debut alentador, sobre todo de los canteranos, ¿no? Nelson y Joe Willock, que de repente yo espero, ¿no?, que sigan teniendo chances en el primer equipo, y si no, en las copas, y van a ser muy útiles porque ha demostrado a este equipo que tiene bastante profundidad de plantilla. Tú ya hablabas de los que no jugaron. Si vamos línea por línea, podemos sacar casi un 11 de que no alternó. Si ponemos, en vez de Elena Martínez, Holding, David Luiz, Bellerín, Kieran Tierney, Torreira, Ceballos, Ozil, Martinelli, Pepe, Lacazette,
¿no? Neni, te olvidaste del Neni.
El Neni ya está casi. Bueno, y tampoco lo dije a Mustafi, ¿no? Que son dos jugadores que podrían
están
salir
más
todavía
cerca de salir,
en el mercado. Sí. Estamos mucho más cerca. Es más, ya lo dijo Emery, ¿no? Ya dijo que había hablado con Mustafi antes de empezar la pretemporada y hace muy poco, ¿no? Es un jugador que, por lo que haya invertido,
hace nada. Una vez Mustafi.
Sí. Parece que podría ser, ¿no? Parece que podría ser. También se habla mucho de la salida del Neni, sobre todo ellos dos. Por ahí se habló un poco también de Monreal, que lo quería la Real Sociedad, que estaba dispuesto a pagar por su ficha. Bueno, veremos cómo depara estos 15, 16, 18 días que restan en el mercado de Europa, para ver cómo termina moldeándose el equipo. También quisiera saber si es que Martinelli va a quedarse con el primer equipo, que espero que sí sea, porque es una opción importante. Cómo va a entrar también Bukayo Saka, Smith Rowe, son jugadores que están viniendo de atrás. Y bueno, respecto a eso, vamos a poder esbozar lo que va a ser la temporada presente, ¿no? Ya sabemos que Eddie Nketiah se fue en la Leeds de Marcelo Bielsa, que es un movimiento que me parece interesantísimo. Es más, Vasco Armaniana, me parece. Sí, la verdad le va a ser muy bien a Nketiah, sobre todo porque el delantero Ruf ya se fue, salió, entonces va a tener muchísimos minutos para poder jugar en una liga muy competitiva como es la Champions, sino que ya ha demostrado que es una plataforma para los jugadores jóvenes o emergentes para poder mostrarse y tener una chance en la Premier League.
Sí, y ni hablar a ver, en general los equipos o los jugadores que son entrenados por Marcelo Bielsa, que es el técnico del Leeds United, en general se convierten en mejores jugadores después de pasar bajo la tutela del argentino, ¿no? Eso es una de las grandes características de Marcelo Bielsa, que bueno, tiene un montón de cosas para criticarle, pero en ese caso particular es súper positivo. Como bien decías vos, Seba, La ventana de pases en Italia cierra ahora, el 18 de agosto, queda una semana. Pero en Francia, España y Alemania hay tiempo hasta el 2 de septiembre, entonces, y en el resto de Europa también cierra más o menos a comienzos de septiembre. Entonces ahí hay bastantes posibilidades de que Mohamed Elneny y Shkodran Mustafi terminen dejando el equipo. No solo para nuestra felicidad, sino también para engrosar un poco las cuentas bancarias después de todo el dinero que se gastó esta pretemporada. Recordemos, llegaron Nicolás Pepe por 72 millones, Kieran Tierney por 25, David Luiz por 8, Martinelli por 6, un total de 111 millones de libras gastadas. Parte de eso se recuperó con la venta de Alex Iwobi a Everton. Ahora vamos a estar hablando un poquito más en detalle de eso, pero me parece súper interesante lo que decías vos recién de Martinelli y de Bukayo Saka. Ellos dos, 18 y 17 años, es cierto, pero la salida de Iwobi les abre un lugar, les abre un espacio que va a ser cuestión de ellos de tomarlo o no, sobre todo en los partidos de Europa League y en las copas, tanto la Copa de la Liga como la FA Cup. No esperemos que jueguen muchos minutos en Premier League, pero sí se les abre la puerta con esta salida de Iwobi a Everton. No sé qué pensarás vos, Seba. Iwobi no fue el único que salió, también se fue Bielik por 8 millones, Koscielny por 5, Ospina por 3, Takuma Asano por 1, Amaeichi por 2 millones, Benacer recibió Arsenal 4 millones y en total recibió 63 millones. Entonces, en definitiva, un gasto neto de 48 millones de libras, que es más o menos el presupuesto que tenía Arsenal a comienzos de la pretemporada. Con el tema de Alex Iwobi, no sé si te pasa a vos lo mismo, pero a mí siempre me duele un poco cuando un jugador de las inferiores se va del club. Es cierto, y lo dijimos muchas veces, Arsenal tiene que aprender a vender. Y esperemos que lo haga con esta nueva estructura dirigencial que lidera Raúl Sanlegi y Edu Gaspar. Pero también un poquito de mala espina me queda, no porque Iwobi sea el mejor jugador del mundo, ni porque crea que pueda llegar a alcanzar niveles de, no sé, de Eden Hazard, para poner a alguien que juegue en una posición similar, pero sí por lo que tiene que ver con lo que significa darle esperanza a los jugadores de las inferiores de que hay una posibilidad de jugar en el primer equipo de Arsenal. Por un lado, tengo esa sensación de que, bueno, tal vez estuvo medio mal, pero por otro veo, bueno, recibió Arsenal 35 millones de libras que sirvieron para comprar a Nicolás Pepe, una de las mejores promesas del fútbol europeo. Entonces, como que estoy medio encontrado en ese sentido.
Sí, hay dos lecturas. La que tú decías, que el tema para hacer un poco de caja, un poco de cuentas, que era súper necesario por la situación en la que está el equipo y el estado de conciencia que parece haber ya en esta nueva directiva. Se hizo Iwobi con, si se llegan a sumar todos los add-ons, esos bonus que siempre dan a los jugadores, va a ser casi similar a lo que pagó Liverpool por Alex Oxlade-Chamberlain. Y como tú bien decías, ¿no? Arsenal tiene que aprender a vender. Iwobi, si bien es un jugador identificado con el equipo, hizo todas las divisiones menores, fue capitán de los equipos de reserva, irrumpió el primer equipo, tuvo muy buenas actuaciones. Pero igual me parece que es un jugador que no era imprescindible dentro del esquema o lo que pretendía quizás una Emery. Y si te viene una oferta de esa manera con Everton, que había estado intentando fichar un winger toda la temporada, un volante por fuera por toda la pretemporada, se intentó con Saha, con varios jugadores, pero no pudieron, y a raíz de eso de repente Arsenal sacó ventaja y lo vendió un jugador que en las últimas tres temporadas ha metido 3 goles cada temporada. Me parece que Rhys Nelson, con esos minutos que tuvo Iwobi, hasta podría superarlo, hecho por el nigeriano sin ningún problema. Entonces, claro, estaba por un lado el tema de hacer caja, el tema de aprender a vender mejor, revalorizar los propios jugadores del equipo, que es un jugador canterano, y también hacer la otra lectura de el tema de que es un tipo que salió de Heilane, de la Academia de Heilane, y que cuál es el mensaje que le das a los demás chicos. Así es. Entonces, por ahí también hay sensaciones encontradas, yo también puedo decir eso. Yo me quedo con el tema de que se va Iwobi para que llegue Pepe, y bueno, ahí ya es un balance
ahí cambia mucho todo, más. Sí.
Ahí cambia todo. Entonces, me parece que yo hablábamos del capítulo pasado sin saber que Iwobi iba a salir. Yo pensaba que por la inserción de estos jugadores que juegan por fuera, ya sea Pepe, Saka, Martinelli o el propio Nelson, que está empezando a jugar por ahí. Probablemente también con el tema de que Ozil todavía no se sabe si ha hecho las paces totalmente o no con Unai Emery o cuál es el rol que va a tener. Yo lo veía un poquito más a Iwobi jugando de repente más centralizado, de repente un poquito más como tercer volante. Pero bueno, se disipó todo eso y ahora ya es un exjugador del club. Se ha ido a Everton. Bueno, le deseamos lo mejor. Es un jugador que tiene condiciones para hacer carrera en Premier League, sin ninguna duda.
Sí.
Y ahora mismo, me parece que dentro del club, dentro del equipo, dentro del plantel, hay situación, hay elementos, como ya mencioné, Reece Nelson, que tranquilamente, con esos minutos que tuvo Alex y Bobby la temporada pasada, podrían hasta hacerlo mejor. Y hay que darle también chance a ellos y poder y que se puedan mostrar, ¿no?
Bien, bien, estamos de acuerdo. Bueno, lo último que tenemos para comentar es que, como creo que lo dijimos al principio, no me acuerdo si fue fuera de aire o ya cuando estábamos grabando, que Rob Holding hoy volvió a
Sí.
jugar. Hace unos días jugó con el Sub-23 contra Watford, hoy de vuelta contra Blackburn Rovers. Creo que jugó algo así como, no sé si jugó todo el partido,
No,
perdón,
es...
no lo pude chequear antes de empezar a grabar. También participó Smith Rowe, Emil
Sí.
Smith Rowe de este partido. Dos buenas noticias para Arsenal. Que en distintos planos, Holding porque lo necesitamos absolutamente lo antes posible para que pase a engrosar el roster de centrales que van a ser necesarios utilizar en toda la temporada, y Smith Rowe por lo que significa su futuro, probablemente termine siendo cedido a Alemania, que está dando vueltas ese rumor hace bastante. Veremos si es ahora o en la segunda mitad de la temporada, pero bueno, en general, dos buenas noticias en ese sentido, dos jugadores que estaban lesionados que volvieron a tener contacto con el balón y competencia de juego. Por último, lo que queda mencionar es que, como decía Seba, la semana que viene Arsenal recibirá a Burnley en el Emirates, el primer partido como local de la temporada, y después ya se vienen dos fines de semana muy, muy complicados, primero contra Liverpool de visitante y después contra Tottenham
Así
de
es.
local. Son los primeros cuatro partidos de la Premier League. A diferencia de lo que sucedió la temporada pasada, que arrancamos contra City y Chelsea, ahora dos rivales un poquito más accesibles en los primeros dos partidos, pero después se vienen dos de los más complicados que puede tener el conjunto de Emery. Y ni que hablar que después de Tottenham viene Watford, otra de las revelaciones de la temporada pasada, que se
Sí.
reforzó bastante bien en este mercado de pases, así que un arranque bastante complejo para los Gunners, pero que también al mismo tiempo va a darnos la pauta de para qué está este equipo, ¿no?
Sí, pienso igual. Respecto a Rob Holding, si sí, jugó 63 minutos, Smith Rowe jugó 45. Bueno, ya ambos equipos, tú lo has dicho, ¿no? Smith Rowe está mucho más cerca de irse cedido, ojalá que se cedió, y 90 a la Bundesliga. Y bueno, Rob Holding es un tipo que, estando entero, me parece que puede ganarse un puesto, porque lo he dicho la temporada pasada, Emery tiene mucha confianza en línea de 3 o en línea de 2, ha jugado la agarra bastante bien. Ahora, sí, tienes razón, la temporada pasada arrancamos con dos rivales de los más complicados, ahora por eso era importante empezar con un triunfo en Stadium Park, ir con un colchón de 6 puntos a Anfield, va a ser importante, después jugamos contra Tottenham de locales, son dos semifinales, dos finalistas de Champions League, no quiero recordar, no
Sí,
quiero olvidar
señor.
eso, partidos bastante, bastante complicados, sí, bueno, después se viene me parece que se viene el parón por fecha FIFA, y
Sí.
Sería importante ver cómo podemos, sobre todo ese partido en Anfield, ¿no? Cómo podemos parar ahí el equipo. Ya se confirmó que Alisson Becker no va a jugar ese partido porque está lesionado, es una baja importante para ellos. Esperemos que el equipo llegue en su mejor nivel físicamente. Están agarrando
Sí,
ritmo.
Klopp ya se estuvo quejando de que sus jugadores no tuvieron demasiado descanso, sobre
Descanso,
todo
sí.
Mané y Salah, que
Sí.
estuvieron en la Copa Africana de Naciones y casi prácticamente no tuvieron vacaciones. Pero bueno, sabemos que Klopp y el Liverpool se concentran más en la pelea por la liga y
Sí.
que el año pasado, la temporada pasada, creo que llegaron a los 97 puntos, si no
Una
me equivoco, un
locura.
número impresionante. Y si quiere seguirle el paso a Manchester City, Liverpool no puede empezar dormido esta Premier League, así que entonces Arsenal va a tener un partido complicado en Anfield. Recordemos que la temporada pasada 5-1 fue el
Sí, sí,
resultado.
sí. 4 goles en el primer tiempo, sí, lo tengo
Uf.
bastante claro. Esperemos que no sea así de
Bueno.
esa manera. Esperemos que el equipo pueda. Primero lo primero, que es Burnley, el primer partido en casa, ¿no? Me parece que va a ser un lleno total, va a haber un buen ambiente, esperemos que puedan volverlo ya Ozil, que ha solucionado su problema, también con Kolasinac, Alexander Lacazette, los primeros minutos también como local de Nicolás Pepe, y que el equipo vaya engrosándose, ¿no? El equipo vaya agarrando ritmo, agarrando velocidad, ya lo había demostrado en varios partidos de la pretemporada, y me parece que si bien es cierto, estos dos primeros partidos van a ser, como tú dices, asequibles, los dos siguientes van a empezar a medir un poquito para ver qué está este equipo, ¿no? Se puede perder, se puede ganar, puede empatar, pero hay que ver la forma, la manera, la postura en cómo se hace eso, ¿no? Y ahora,
Exacto. Sí, compite.
después de
Exacto.
varias presentaciones, la verdad, bastante pobres en Anfield, creo que es el momento para poder, de entrada, poner un equipo que sea capaz de lidiar con la presión y todo lo que significa jugar en casa el campeón de Europa, ¿no? Y a partir de eso
Claro.
ya empezar a ver lo que va a ser el primer derbi de la temporada contra Tottenham.
Bien. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias a los que llegaron hasta acá por escucharnos, como todos los lunes. Siempre les decimos y les vamos a repetir, si les gusta lo que hacemos, recomiéndennos con la gente que conozcan, que sigan a los Gunners. Tal vez le pueden explicar lo que es un podcast y introducirlos a este mundo del audio en on demand. Así que eso es todo por hoy. Seba, gracias por participar. La semana que viene creo que ya vamos a estar de vuelta con Rodri Duben. No estoy seguro, la verdad, no me acuerdo cuándo vuelve de viaje,
Sí.
pero bueno, si no, estaremos vos y yo de vuelta analizando el segundo partido de la Premier League contra Burnley de local.
Un placer, Mati. Esperemos que se sume Rodri, que parece que la está pasando mal.
Sí.
Así que, bueno, ya esperemos que sea con otro triunfo, con otra buena actuación y mucho más para poder analizar acá y compartirlo con todos ustedes.
Sí, señor. Bueno, eso es todo por hoy y como siempre les dice Rodri cuando cierra este programa, aguante el Arsenal. Chau.